Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 11 de septiembre del 2024. Sí, señores, ya usted contabilizó hace 23 años de ese trágico accidente del 11 de septiembre de aquel año hace, que nos impactó a todos. Yo sé que todos recordamos dónde estábamos justo cuando esa noticia nos llegó. Pero hoy tenemos es un accidente, pero bueno, porque vamos a hablar de finanzas, de cosas buenas que están pasando en nuestro país y vamos a compartirla con usted. Santiago Sicard, ¿cómo está usted? Rosy Abreu, ¿cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Feliz viernes para todos. Así tal cual como lo indicas. Hoy, señores, no parece que hayan pasado tantos años, 23 años de ese fatídico pues día.
¿Tú ya habías nacido, Rosy, o no?
Claro que sí, yo me acuerdo, Santiago, yo soy joven, pero...
No, esto es para calcular la edad y para que nuestra audiencia,
tus
seguidores
nacida,
la calculen.
Y
ya saben que tiene más de 23.
Y recuerdo como ahora, para que sigan calculando, recuerdo como ahora que ese día yo estaba llegando del colegio, si no me equivoco.
¿Primaria o secundaria?
No.
Secundaria, Santiago.
No,
¿sí?
¿Qué pasa?
Sí, Rosy.
¿Bachillerato o primeros grados?
No era secundaria, era todavía primaria.
Dios, bueno, allá pueden ir calculando, vean, señores. Aquí no hay muchos secretos, como no lo hay en las ofertas públicas del mercado de valores, donde la transparencia es lo que prima. Y eso nos gusta en Sumas, también la transparencia que prime. ¿Verdad? Hoy 9-11, esta mañana lo recordé. Ustedes no se imaginan yo dónde estaba en el 9-11, fue impresionante. Yo estaba adentro de la sede de la embajada norteamericana pidiendo mi visa para viajar a los Estados Unidos. Una visa especial que requería. Y fue impresionante porque cerraron absolutamente toda la embajada, nos mantuvieron adentro incomunicados durante casi 3 horas. Fue brutal. Y salir y ver las imágenes, pues sí que fue bastante choqueante. Fue bastante, bastante fuerte. Hoy, como lo dijo Ivette, en Estados Unidos, en Nueva York, vuelven y conmemoran como todos los años, pues este triste evento para los Estados Unidos y creo que para el mundo entero.
Para el mundo, sí.
Pero
Impactó a todos.
Pero la vida sigue. La vida sigue, el mundo sigue, la economía sigue y nuestras finanzas, claro que siguen. Y tenemos que pensar en el futuro. Y por eso, si a ustedes les parece bien, señoritas, démosle paso a nuestros temas del día de hoy que preparamos esta noche en nuestra agenda para hoy.
Claro, damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde iniciamos en los mercados internacionales, donde el CEO de Nvidia dice que las relaciones con sus clientes están tensas.
Miren, la tasa de política monetaria de los Estados Unidos y las expectativas que hay sobre ello ya comienza a tener impacto en diferentes temas. Uno de ellos es la tasa hipotecaria a 30 años, que en Estados Unidos ha caído al nivel más bajo desde febrero del año pasado.
Bueno, y en Estados Unidos, los bonos a corto plazo suben a la espera de datos claves de inflación.
Y el Fondo Monetario Internacional reconoce avances en responsabilidad fiscal e insta a nuestro país a ejecutar las reformas.
La República Dominicana busca mecanismos para impulsar la energía solar a mayor escala.
Y luego vamos a cerrar los factores hablando de lo que dice el ministro de la reforma de administración pública, que busca hacer al Estado más capaz y eficiente. Vamos a ver el detalle de los factores.
Pero no nos iremos de los factores sin que yo les dé una ñapita.
Ay,
relacionada con aquellas personas interesadas en capacitarse en finanzas personales, especialmente las mujeres. Ya les contaremos de qué se trata.
Y
Bueno, sí.
seguido, hoy nos acompaña nuestro queridísimo Roberto Mella. Sí, después de tanto tiempo, señores, que nos tenía aquí un poquito abandonados, pero tiene razones de peso. Viene a acompañarnos hoy a conversar a fondo y en esta oportunidad vamos a conversar sobre las exoneraciones que tienen ciertos cargos públicos para poder importar vehículos.
Luego vamos a recibir otro invitado de los miércoles, al cual todos esperamos porque queremos saber cuál es el resumen de los últimos 8, 7 días en el área de finanzas. Sí, estadística de hoy viene de manos de Antonio Trujillo con el pulso del mercado.
Esta noche en Formulemos el Algoritmo recibimos una pregunta para Pablo García, pero comenzaremos a ampliarla desde ya. Se trata del emprendimiento. ¿Cuánto capital se requiere y en qué momento se debe pedir?
Y para finalizar nuestro programa, lo hacemos con la frase a recordar, que hoy nos recuerda cómo gasta usted. Bueno, simplemente esperemos hasta el final para que escuchen la frase. Quédense ahí con nosotros que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en las internacionales. Y es que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, cuyos productos se han convertido en la materia prima más cotizada en el mundo tecnológico, afirmó que la pugna por una oferta limitada ha frustrado a algunos clientes y ha aumentado las tensiones. La demanda es muy grande y todos quieren ser los primeros y los más importantes. Esto dijo a la audiencia que estuvo en una conferencia tecnológica de Goldman Sachs en San Francisco. Además de esto, también añadió: probablemente hoy tengamos clientes más emocionales y merecidamente. Es una situación tensa. Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Esto siguió añadiendo el CEO de Nvidia. La compañía de Wang está experimentando una fuerte demanda de su última generación de chips llamada Blackwell. De acuerdo a lo que se dijo en esta conferencia, y la empresa con sede en Santa Clara, California, subcontrata la producción física de su hardware y los proveedores de Nvidia están haciendo todo lo posible para ponerse al día. Nvidia depende en gran medida de Taiwán, que es el semiconductor manufacturero para la producción de sus chips más importantes, y lo hace porque esa compañía es la mejor en este campo por un amplio margen. Esto siguió añadiendo el CEO de esta empresa, pero la tensión geopolítica ha elevado los riesgos, y es que sabemos que China ve la isla natal como una provincia rebelde, lo que alimenta las preocupaciones de que podría tratar de recuperar dicho territorio. Eso podría potencialmente aislar a Nvidia de su proveedor clave.
Bueno, y ahora vamos a hablar de las tasas hipotecarias en los Estados Unidos, que cayeron la semana pasada al nivel más bajo desde febrero del 2023, lo que alentó a los compradores de viviendas y provocó un aumento de las solicitudes de refinanciamiento, una buena noticia para el mercado inmobiliario. La tasa de interés de una hipoteca fija a 30 años bajó 14 puntos básicos al 6.29% en la semana finalizada del 6 de septiembre, lo que marca el sexto descenso semanal consecutivo, según datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios publicados este miércoles. Los menores costos de financiamientos impulsaron un aumento del 1,8% en el índice de solicitudes de compra de viviendas del grupo, que se sitúa en el nivel más alto en casi 2 meses. Las solicitudes de refinanciamiento subieron un 0,9% para ubicarse en el segundo nivel más alto desde mayo del 2022. Semanas de descensos en las tasas hipotecarias han ayudado a atraer a más compradores potenciales a un mercado que aún enfrenta bajos niveles de inventarios de viviendas usadas y precios elevados. La tasa promedio de una hipoteca a 15 años descendió 27 puntos básicos hasta el 5,71%, también al nivel más bajo desde febrero del 2023. Las hipotecas a tasa variable también bajaron. Las tasas hipotecarias siguen la trayectoria de los títulos del gobierno estadounidense y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha caído a su nivel más bajo en un año, anticipándose a una serie de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Continuando en Estados Unidos, los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron, esto llevando la tasa a 2 años a su nivel más bajo desde el año 2022, a la espera de datos claves acerca de la inflación. El rendimiento de las notas a 2 años cayó 5 puntos básicos al 3.55%, que es su nivel más bajo desde septiembre del año 2022. Más tarde, en el día de hoy, pues se publicará el IPC de Estados Unidos y analistas prevén que los precios aumentaron un 2.5% en agosto interanual por debajo del 2.9% de julio. Aunque se espera que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés en su reunión del próximo 18 de septiembre, el debate en el mercado es si aplicará un recorte de medio punto porcentual si los datos sugieren que la economía pierde fuerza. Operadores ven actualmente una posibilidad aproximada del 20% de que así sea como va a suceder. Cito. Está claro que el mercado quiere estar largo. Esto dijo Evelyn Gómez, quien es la estratega de Mizuho International, y siguió citando. Sin embargo, creo que el mercado ha subido bastante y a menos que tengamos una sorpresa a la baja en el IPC del día de hoy, esperaría un poco de consolidación en torno a los niveles actuales antes de la reunión de la Fed. Los bonos del Tesoro han repuntado durante este año ante la evidencia de que un mercado laboral más suave y la menor inflación allanarán el camino para una política monetaria más flexible. Esas expectativas también se vieron reforzadas por el mensaje de Jerome Powell en Jackson Hole el pasado mes de agosto, donde dijo que ha llegado el momento de recortar las tasas.
Ahora vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional que concluyó el día de ayer la consulta del artículo cuarto en la República Dominicana, en el que reconoció el impacto positivo que tendrá la recién promulgada Ley de Responsabilidad Fiscal para las Finanzas Públicas, pero enfatizó en la necesidad de una imperiosa reforma fiscal. El organismo internacional hizo públicos sus resultados un día después de que el presidente Luis Abinader anunciara que el Poder Ejecutivo presentará la reforma del gasto público y eficientización de las instituciones la próxima semana. Las medidas que forman parte de una reforma fiscal deben ser complementadas con una reforma tributaria que se propondrá más adelante. El fondo cita lo siguiente, abro comillas. Resulta imperiosa una reforma fiscal integral que aumente de forma duradera los ingresos fiscales mediante la eliminación de extensiones tributarias y la ampliación de la base impositiva y mejore la eficiencia del gasto, sobre todo con una reducción de los subsidios al sector eléctrico y las transferencias no focalizadas. Indicaron que de esta manera se creará el espacio que se necesita para el gasto de desarrollo, que deberá incluir la contribución de infraestructuras resilientes a los desastres naturales para así promover un crecimiento más inclusivo en el país.
Y continuando en nuestro país, la Alianza Internacional Solar, ISA, en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana, buscan crear mecanismos para impulsar la energía solar en nuestro país, esto con el objetivo de reducir los costos gubernamentales. Durante la sexta reunión del Comité Regional de la Alianza Solar para América Latina y el Caribe, el director general de la ISA, Ajay Mathur, manifestó que con este encuentro procuran discutir y evaluar oportunidades para la implementación de proyectos de energía solar en nuestro país y estrategias para crear una fuerza laboral solar que esté calificada. Cito, Esto es crucial para el futuro de América Latina y el Caribe, ya que representa una gran oportunidad de inversión para República Dominicana y garantía de nuevos empleos. La transición de la región hacia un futuro energético más sostenible y autosuficiente debe ser un esfuerzo en conjunto del gobierno, el sector privado y la comunidad. Esto manifestó Matur. Además, en dicho encuentro, el Ejecutivo también agregó que esa organización se enfocará en traer al país y toda Latinoamérica inversionistas en energías renovables, especialmente energía solar, en un esfuerzo por combatir los efectos del cambio climático y así también poder reducir los costos de producción de la energía eléctrica. Sin embargo, además de esto, destacó que es necesario saber quién le va a dar confianza a esos inversionistas que quieren traer su dinero, así como quién estaría desarrollando los proyectos de inversión de energía solar. Matur anunció que han desarrollado varias iniciativas en África y en Asia Pacífico, las cuales quieren implementar a Latinoamérica, para cuyos fines buscan construir las capacidades a través de las instituciones formativas ya creadas en cada país.
El economista e investigador Pavel Isa Contreras precisó que se está planteando la reforma de la administración pública que haga que el Estado sea más capaz y más eficiente. Él dice lo siguiente, abro comillas, por eso se está planteando la racionalización del número de instituciones. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isa Contreras, consideró que el informe publicado por el Fondo Monetario Internacional revela que el país se encuentra en una muy buena senda macroeconómica, que la economía está creciendo de manera importante y que la inflación fue derrotada. Él sigue diciendo lo siguiente: estamos en una buena senda macroeconómica. Él insiste en destacar este punto al referirse al informe del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional que fue publicado el día de ayer sobre los resultados de la misión que visitó al país con motivo de la consulta del artículo cuarto de la República Dominicana. En las conclusiones del fondo se señalan un historial de sólidas políticas y firmes marcos de políticas institucionales que han ayudado a nuestro país a lograr un crecimiento económico robusto y resiliente con una baja inflación en las últimas décadas.
Vamos a finalizar nuestros factores con noticias del Banco Popular Dominicano, que informó que la Academia Finanzas con Propósito, la iniciativa digital y gratuita que ellos tienen para promover la educación financiera en el país, ojo con este dato, registra una mayor participación de mujeres, quienes constituyen actualmente el 60% del total de los más de 16 mil usuarios que tiene la plataforma. Este liderazgo femenino en el interés por la formación en finanzas personales es una tendencia que se afianza en este año 2024 respecto al comportamiento que tuvo en el 2023, en el que las mujeres representaban un 52% de los usuarios de la plataforma. Los cursos más demandados incluyen temas del manejo de tarjetas de crédito, finanzas básicas, gestión de deudas y ahorro, lo que muestra un marcado interés por mejorar la planificación y el control financiero de los hogares en áreas claves del día a día. Otro dato bien interesante es que actualmente el 65% de las entradas de la Academia Finanzas con Propósito, ¿desde qué dispositivo creen ustedes que se elabora, se realiza?
No sé, Santiago, cuéntanos.
Teléfonos móviles, obviamente, y
Oh,
el
por Dios.
35% desde computadoras de escritorio, lo que indica la conveniencia para consumir los contenidos de la plataforma y aprender de finanzas personales al ritmo de cada persona. En la Academia Finanzas con Propósito, los interesados pueden encontrar múltiples recursos para su educación financiera, entre estos podcasts, artículos, cápsulas informativas, plantillas, guías descargables, cursos, entre otros. Cuando los internautas completan los cursos, reciben un certificado que los acredita por la realización de la formación. En estos meses del 2024, se han otorgado 131 certificados, es decir, 131 personas que han completado todos los cursos de las plataformas, lo que representa un 7% más que en el 2023. La academia ha recibido, por su parte, un total de 142.547 visitas desde octubre del 2023 y ha logrado 3.200 nuevos registros en el mismo periodo, denotando entonces que las finanzas siguen siendo de altísimo interés para los dominicanos. En su constante renovación, la Academia Finanzas con Propósito cuenta con dos nuevos cursos. Mi primera vivienda, que creo que tiene que ver mucho con el tema precisamente que ahora estamos tratando en sumas inmobiliario, y el segundo, analizando estados para mejorar las finanzas de tu negocio. Y además, les anunciamos de una vez que en los próximos meses se lanzará Aventura Financiera, un curso dirigido a niños que busca fomentar una educación financiera temprana, tal cual como lo ha hecho Ivette y Rosy en las dos últimas semanas aquí en Sumas. Felicitamos a la gente del Popular por este esfuerzo y les agradecemos lo que hacen por el país y por el mercado financiero en la República Dominicana.
Y ahora sí, con este factor culminamos los factores del día de hoy. Quédense ahí porque al regreso estaremos conversando a fondo con nuestro querido Roberto Mella.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arbal Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, llegó el momento de conversar a fondo y ya hace unos días que nosotros extrañábamos. Yo sé que usted que está ahí, que nos escucha, lo extrañaba. Es nuestro querido Roberto Mella, parte de esta familia. Y oye, Roberto, te extrañamos muchísimo. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Ivette. Como siempre, muy contento de volver aquí con mi gente de Sumas. También un saludo especial a Rosy aquí presente. Te hago
Roberto, yo
también
quiero
un
saber por qué es
abrazo.
que tú nos tienes tan botados. Dile a
Ay,
la
yo tuve
audiencia,
una.
dile la verdad a la audiencia.
Ay, ay,
Sí,
ay,
no,
ay.
yo tuve una situacioncita de salud que tuve que
Okay.
regularizar. Estuve de vacaciones y en las vacaciones tuve ahí una recaída complicada y bueno, después de eso, consultas médicas y todo el tema. Y bueno, ya
Wow.
gracias a Dios.
Claro. Bueno, pero
Regularizado.
que la audiencia sepa que no es que tú nos vas a abandonar, ¿eh? Para que la
No,
audiencia no
no,
vaya
no.
a pensar, ¿eh? No vaya a pensar eso. Y
Sí, he
que
tenido
estés
ahí
bien
que. Sí.
también, que es lo más
Gracias.
importante, Roberto. Que estés
Sí,
bien y
gracias,
que
gracias a
sigas
mí.
en recuperación.
Sí, eso es
Roberto,
caro.
aquí Santiago me chismea que tú traes un tema como que no sé. Dime,
No,
cuéntanos a todos.
él decía detrás, hablábamos un poquito y él estaba hablando de un tema que realmente está muy en el tapete, porque hace poco tuvimos dos choques de vehículos de lujo yo diría que en la avenida de las carreras de lujo de nuestro país, que es la avenida Lincoln. Uh-huh. Y Roberto nos viene a hablar un poquito acerca de las excepciones que se le hacen a estos vehículos para ingresarlos al país, porque dados estos choques, ¿verdad?, hace poco, pues salió a relucir quiénes eran los posibles dueños, que si era alguien del gobierno, que si no era alguien del gobierno. Entonces vuelve este tema nueva vez a resonar y volvemos nosotros entonces a seguir pensando entonces quién es, quién no es, quién lo trae, quién no lo trae, quién la vende, esa extensión de vehículos. Cuéntanos un poquito cuántas son que le dan a los diputados y senadores. Danos luz, Roberto.
En efecto. Bueno, definitivamente que cada vez que uno de estos vehículos choca, el tema se vuelve a poner de moda, vuelve a sonar en las redes, se conversa un poquito sobre eso y luego vuelve a pasar al pasado, ¿no? Vuelve a ser parte de la historia, algo que de hecho probablemente tengamos décadas siempre con este tema en el tapete, con cada cierto tiempo, reportándolo como algunos entienden que inclusive es ilegal, que es injusto. Han habido muchos comentarios. Realmente este tema de que son las ventas de exoneraciones de vehículos, ¿sí? En República Dominicana tenemos varias leyes, varias disposiciones que permiten que la importación de un vehículo esté exonerada de impuestos, que son impuestos importantes, ¿verdad? En determinadas circunstancias. Hay leyes de incentivos de diferentes tipos. Hay una que particularmente se ve como una desviación, como una particularidad que es cuestionada hace muchos años, y es la que se le dan a nuestros honorables senadores y diputados, que terminan siendo utilizadas en importaciones de vehículos de alta gama normalmente. Según un estudio, de hecho, han habido publicaciones interesantísimas que se han hecho en el periódico, donde se pueden ver hasta por cada senador o diputado cuántos vehículos han importado, en teoría, es decir, que han vendido para que otro importe. Son vehículos todos de alta gama, de deportivos, etc. O sea, no es una exención que, por ejemplo, la vemos comúnmente utilizada en una ambulancia, en un camión que aumente la capacidad productiva de un campo, en algún vehículo que tenga que ver con innovación, con sostenibilidad, ¿verdad? Nada de eso. Sino ahora, que lo vemos en vehículos sí. Como Ferrari, McLaren, uh-huh. Mercedes-Benz, uh-huh. vehículos de 500.000, 700.000, 200.000.
Entonces, Roberto, para yo entender esto, o sea, pregunta que hace una amiga oyente, o sea, yo. Entonces, ellos tienen esa excepción para un vehículo, en español, su vehículo personal, no para que lo hagan un negocio de eso.
Roberto, hay una pregunta. Anteriormente, perdón que te rompa, creo que eran dos o tres, no recuerdo bien, pero era más antes que se le daba a cada uno.
Pero la pregunta que yo tengo es, ¿por qué un diputado tiene que tener tres vehículos de alta gama si él es un diputado y es uno solo? No entendí.
Ojalá y sean tres. Los estudios que se han hecho hablan de una cantidad enorme de vehículos. Mira qué pasa. La ley que lleva a este tipo de exoneraciones no fue diseñada para que el diputado o el senador importe su vehículo, sino que de alguna manera fue diseñada para que el senador cada 2 años tenga una exención nueva, ¿sí? Es como fue diseñada como una forma de que el diputado cada 2 años cambiara el vehículo. Pero la particularidad de la ley es que no solamente deja importarlo, sino que la ley permite que eso pueda ser transferido, ¿ok? Claramente la ley determina que esa transferencia, si ocurriera dentro de los 2 años o posterior, hay que pagar un impuesto diferenciado. Es decir, que esta ley, y vamos a hablar particularmente de la ley 4027 sobre exoneraciones de impuestos, dispone que ninguna persona físico moral en cuyo favor hubiera otorgado el gobierno dominicano exoneraciones de derechos de impuestos sobre artículo importado podrá, antes de transcurrir los 5 años, ha contado la fecha de introducción al país, traspasarlo por donación, venta o cualquier otra forma a terceras personas, ¿ok? Y luego un artículo dispone que si la persona o empresa que haga el traspaso deberá pagar previamente los derechos o impuestos de que hubiesen sido exonerados cuando ocurra posterior a los 5 años. Eso era una ley anterior, ya eso lo actualizaron a 2 años. Es decir, que la ley, si la lees, fue redactada de una manera en donde ellos no solamente pueden importarlo, sino que también pueden cederlo. Es decir, que el problema está en el propio diseño de esas regulaciones que les permite importar esos vehículos con la exención, ¿no? Entonces, luego viene una ley que es la 5096, que es del año 96, que actualiza este proceso, que básicamente es una ley de 2 artículos, una ley de 2 artículos, y lo que hace son 4 cosas. Uno, abre la posibilidad de que cada legislador importe libre de impuesto un vehículo de motor cada 2 años. 2, aclara que no importa ni el tipo, ni la marca, ni el modelo, ni el año, ni el cilindraje, ni el CIF, es decir, el valor con costo, flete y seguro, el valor en U, incluyendo esos elementos. Y que hace exento de todo tipo de gravamen, impuesto, recargo, multa, así como cualquier restricción o prohibición existente. Y que no puede ser transferido sino después de un periodo de 2 años de haber sido importado. Eso lo hace la última ley que hay de referencia, que es la 5796, ¿no? Básicamente lo que permite es que cada 2 años tú puedas importar un vehículo y transferirlo. Entonces, según entiendo, lo que se hace de alguna manera es hacer la importación, porque quien lo importa en sí, en este caso el senador o el diputado, y al hacer un contrato ahí mismo con fecha futura del verdadero beneficiario para que cuando cumpla ese tiempo él lo transfiera a su nombre. Pero mientras tanto, ese vehículo sigue en nombre de el diputado o el senador. Por eso muchas veces cuando estos vehículos no pasan ese tiempo, esto se mantiene con, hay muchos secretos de por medio, muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque en teoría quien acaba de chocar no es Roberto Mella que anda en el Ferrari, es un diputado o un senador que está todavía esa matrícula. Entonces, esa es la situación que se da con estos vehículos. Claramente, una ley muy criticada, ha habido muchas publicaciones, y que públicamente los legisladores han dicho que es parte de sus beneficios, es decir, ellos no ocultan el hecho de que esa venta es parte de un complemento que se da a su sueldo y a los beneficios que tiene, y que sin él, sin ellos, ellos se ven en una situación muy difícil económica. Eso son parte de las publicaciones que se han hecho en el periódico en el pasado. Es decir, que no es algo que se haga de una forma, digamos, oculta o oscura. Ellos públicamente dicen, sí, es cierto, es así, así se dan las cosas. Y es parte de los ingresos que nosotros necesitamos para poder subsistir.
Entonces, yo necesito vender un vehículo de alta gama, tener un negocio del Estado, porque, o sea, recibiendo los beneficios de nuestro... No,
algo importante, ellos no venden el vehículo. El vehículo lo vende el importador, el dealer o el concesionario. Ellos no lo venden el vehículo.
No, ellos lo que permiten que el vehículo entre sin pagar el impuesto correspondiente.
Claro. Roberto, el mira, se nos está
y eso, y, por, y de eso generan ingresos, ¿sí? De,
exacto.
Exacto. Derecho, ahora, Roberto, se nos está acabando el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin esta pregunta. ¿Qué tan legal es eso? Porque para mí, y perdónenme, eso es un engaño, por decirlo así, porque yo estoy usando mis beneficios de exoneración de impuestos que tengo para mi uso personal para poder ganarme un dinero redondo. ¿Qué tan legal es eso?
Lo que pasa es que la misma ley, hablando de legal, ¿verdad? Quizá pudiéramos hablarle que no es justo, pero lo justo no siempre es legal. Entonces, como la ley se lo permite, realmente no es ilegal, porque ello lo que la propia ley dice que se puede transferir. En este caso, debió la ley buscar una forma de que esto no se convirtiera en un negocio haciendo algún tipo de limitación, pero es la propia ley 5096 que le da como esa carta blanca al legislador para que pueda importar cada 2 años un vehículo de alta gama. Y claramente por ese proceso hay una ganancia que se da, ¿no? Mira, yo esta información la tomé de una publicación muy interesante que se hizo hace unos años, 2021, en el Diario Libre, y en esta investigación se determinaba que las exoneraciones, dame un momentito, andaban por los 2.000 y pico de millones de
Wow.
pesos de sacrificio fiscal. 2.000 y pico de
Wow.
millones de sacrificio fiscal. De hecho, era sumamente interesante, donde se publicaban inclusive los diputados, por lo visto son los diputados los que más lo utilizan, no los senadores, y habían diputados que tenían suma de exoneraciones de hasta casi 24 millones de pesos en
Wow.
exoneración. Sí.
Wow.
O sea, estamos, claro, esto era en un lapso de entre el 2010 y septiembre del 2021.
Bueno,
Hablamos, o sea, no hablamos de 3 pesos.
para
Hablamos
reducir,
de una
para
cantidad importante.
resumir, tremendo negocio que es ser diputado, ¿eh? Tremendo negocio.
Sí, bueno, y la ley que se lo ha permitido. Pero ellos mismos
Exacto.
lo dicen. Yo no he violado ninguna ley, porque hay una ley que me lo permite. Entonces,
Claro, o sea, al final ellos no
ahí
están
está.
realmente violando ninguna ley, al final lo que hay es que analizar la ley y ver si realmente pues esa ley necesita una modificación que evidentemente la necesita.
Bueno, señores, se
Correcto.
nos acotó.
Definitivamente debe haber una legislación que promueva que ese proceso simplemente sea eliminado y que si hay un tema de compensación de ingresos sea un proceso como un poco más transparente, porque la verdad
Totalmente.
es una desviación completa al mercado. O sea, eso es algo que desvirtúa completamente el mercado de importación y venta de vehículos.
Roberto, se nos agotó el tiempo. Siempre el tiempo es poquito cuando estamos hablando contigo, pero te esperamos muy pronto aquí en tu casa
Sí.
para seguir debatiendo estos temas. Señores, de riesgo, de orden, de
De
andar por la derecha,
leyes,
de leyes,
exacto.
porque nos encanta tenerte aquí para aprender.
Roberto, esperamos verte pronto, así como dice Iber, ojalá y te podamos ver la semana próxima, Dios mediante.
Claro que sí, muchas gracias. Para mí sería siempre un honor estar con ustedes, chicas. Un abrazote.
Muy buenas noches.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Yeah.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao.
Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado.
En usuario me tienen orientado. Esa gente está mulao.
Antes yo estaba quedao. No es bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, viernes, día de estadística, ombliguito de semana, mitad de semana. Y ustedes saben que los miércoles, pues nuestra estadística viene con un sabor totalmente diferente, un enfoque totalmente diferente, porque viene de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él, pues llega el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, Aribet, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Buenas noches, Antonio. Como siempre, nosotros esperándolo aquí para hablar de estadísticas, para hablar de numeritos, para hablar de dinero y claro que sí, por supuesto, para hablar del mercado dominicano. Usted sabe que la gente lo espera con los datos que hacen que nuestro mercado nos permita seguir soñando con mayor desarrollo, con mayores alternativas de inversión, con mayor disponibilidad de productos, con mayor liquidez, con mayor transparencia y sobre todo también para los empresarios y para los proyectos, con mayores oportunidades flexibles para financiar esos proyectos que posiblemente han soñado y que el mercado de valores puede hacer una realidad. Nos alegra mucho tenerlo por acá, ¿verdad, Ivette?
Así es, nos encanta tener a Antonio aquí porque todos sabemos que nos trae como un recuento, ese recorrido. Ahora, Antonio, ¿qué ha pasado desde la última vez que nos encontramos hasta el día de hoy en lo que tiene que ver con estadísticas, finanzas?
En el mercado dominicano de valores, las negociaciones en la última semana, bueno, claro, la última semana es desde el miércoles 4 hasta ayer martes 10 de septiembre. Las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaron 22.900 millones. Es una cifra muy inferior a los 78.000 de que hablábamos la semana pasada. En general, el mercado estuvo mucho más calmado. Y los movimientos de renta fija que habían tenido cifras muy grandes hace una semana, este año, esta semana bajaron un poco. De esos 22.900 millones de pesos, 21.200 correspondieron a renta fija y 1.600 a renta variable. Pero hay que notar que hay algo interesante, que la renta variable tuvo una colocación, no hubo colocaciones en materia de renta fija, pero en renta variable sí, con un fondo de inversión que ya vamos a especificar. Quería agregar que en esa semana el día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, precisamente ayer martes, fueron más de 9.700 millones de pesos. Y el anterior día con mayor volumen fue el miércoles pasado con 6.600 millones. Pasamos ya a ver qué fue lo más importante en materia de negociaciones en esta semana. Primero, hablábamos de que ayer fue el día de mayor volumen de negociaciones. La mayoría de ellas correspondían a bonos soberanos de la República Dominicana. Y sobresalieron las negociaciones con bonos de deuda de la ley 366 del 2022. Estos son bonos que pagan 13.6% en pesos dominicanos. Se estaban negociando ayer a 122.4%. Y el pasado martes, el miércoles, perdón, el día que citábamos como el segundo mayor volumen de negociaciones, el papel que sobresalió fueron los bonos de deuda 01 del 2023. Estos son unos bonos que pagan 11.25% en pesos y se estaban negociando al 110%. Y en materia de renta variable, que viene una colocación primaria que nos interesa resaltar, que era el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que gestiona la AFI Popular. Este fondo, que por cierto está vigente hasta diciembre de este año, colocó 1.100.000 cuotas y las colocó a 1.363 pesos dominicanos, valor unitario, de tal manera que recaudó 1.499.300.000 pesos. Ya con eso se cerró la colocación, van ahora al mercado secundario, entonces repetimos, 1.499 millones tiene ahora el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular para sus inversiones. Este fondo además es uno de los accionistas del proyecto, junto con un fondo cerrado de desarrollo de sociedades del Grupo Universal, son accionistas en el negocio de ingreso del Grupo Guatemalteco Progreso, Cementos Progreso, que compró a Cemex Dominicana. Y estas fueron las negociaciones principales de la semana siguiente.
Antonio, muy interesante conocer las cifras, muy interesante ver cómo el mercado sigue creciendo, pero esas cifras no son posibles sin las iniciativas de los protagonistas del mercado, de aquellos que en el día a día hacen precisamente esas transacciones, las estructuran, las piensan, las llevan a cabo y la ponen a disposición de miles de inversionistas en el mercado de valores dominicano. Cuéntenos un poquito, usted que ha conversado con esos protagonistas, ¿qué nos puede decir?
Bueno, precisamente hay un protagonista muy, muy interesante en el mercado bursátil dominicano que es que es Excel, porque Excel tiene unos fondos inmobiliarios muy activos. La semana pasada hablábamos del nuevo fondo inmobiliario 3 de Excel, y en esta semana hay noticia por el lado del fondo inmobiliario Excel 2, que es un fondo que tiene una volatilidad altísima porque se negocia mucho en el mercado secundario de la bolsa de valores. Excel 2 compró un nuevo local comercial. Sigue agrandando su portafolio, compró un local que tiene una superficie total de 440 metros cuadrados. Es un local que está en el centro de negocios West Park, que ustedes lo deben conocer. Este es un centro de negocios que está en la avenida Tiradentes, en el sector de Naco. Entonces, otro inmueble que ya agrega Excel 2 a su portafolio. Otro protagonista interesante es el fondo de inversión Reservas, porque tiene unos fondos de inversión muy, muy activos. El fondo de inversión Reservas tiene cambios en su consejo de administración porque se fue el señor José Almonte y se fue también Héctor Hernández Sainz. Y llegaron al consejo de administración de la administradora de fondos de inversión Reservas, llegaron Paraday Cepeda como vicepresidente y Rafael Canario Polanco como vocal. Y más noticias. Hablemos de más nombramientos. Como decía una sección de un programa antiguo en Estados Unidos, nuevos en la oficina. Son nuevos en la oficina tres personas. Vasco José Leal Furmanova es el nuevo vicepresidente de Prima Puesto de Bolsa, Prima Valores. Otro personaje nuevo, César Eduardo Alba. César es el nuevo vicepresidente ejecutivo de negocios y empresas de APAP, de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP. Y la señora Camucha Isabel Jerónimo. Camucha Isabel Jerónimo Cabrera de Serrano, es su nombre completo. Ella es la nueva segunda vicepresidenta de negocios personales de JMMB Puesto de Bolsa. Esas son las novedades principales en el mercado. Seguimos y seguiremos pendientes de lo que más anuncien los protagonistas del mercado para la próxima semana. Y además porque van a venir nuevas colocaciones en el mercado y estaremos muy atentos a las mismas, como por ejemplo la de Enadom, la firma de energía natural.
Antonio, y ahora vamos a hablar acerca de los protagonistas internacionales y claro está, del ranking que nos trae para esta semana.
El primer protagonista internacional y con influencia en todo el mundo es la Reserva Federal de Estados Unidos, porque se conoció que ya la inflación, la condición que la Reserva Federal había puesto para bajar sus tasas de interés era que la inflación bajara. La inflación bajó en junio, pero resulta que también en julio. Ya se conoció el dato de que cerró en 2.5 la inflación anualizada en julio. La Reserva Federal había dicho que nada, no bajaba de 3%, entonces no bajaba sus tasas de interés, pero bajó. En julio la inflación fue 0.2% en Estados Unidos, 2.5% interanual, y esto significa que la Reserva Federal tiene que cumplir su promesa de que bajará las tasas de interés. Y alrededor de eso gira la economía del mundo en este momento, de lo que haga la Reserva Federal. Ese día todos los mercados de valores van a tener un comportamiento positivo según se prevé. Según prevén los corredores. Pero, en cuanto a mercado de valores, el emisor noticia en el mundo ayer fue Apple, con el lanzamiento, ustedes lo saben, de su nuevo modelo de iPhone. Cada vez que Apple lanza un iPhone es una noticia mundial. Ya lanzó su nuevo iPhone 16, que tiene nuevos botones, nuevas prestaciones. Y que fundamentalmente, dicen quienes ya lo han visto, no lo he visto, que es muy parecido al 15, pero que tiene un nuevo botón de captura para la cámara. Es un botón especial que da la sensación de recorrido. No sé qué será la sensación de recorrido, espero que ustedes cuando estrenen el teléfono me lo expliquen. Y es un botón que controla el zoom, la apertura focal y otras nuevas prestaciones de las cámaras. La principal novedad del iPhone 16 son las cámaras. Y bueno, y para ir al ranking, ya que causó sensación en el mundo el nuevo lanzamiento del iPhone, quiero contarles cuáles son las marcas, no las marcas, los modelos exactamente de teléfonos celulares más vendidos en Latinoamérica en el año 2024. Estos son datos frescos al cierre de agosto del 2024. Los 10
Uy.
modelos de telefonía celular más vendidos en Latinoamérica. Latinoamérica, no Estados Unidos, Latinoamérica. El décimo es el iPhone 13, se sigue vendiendo. El noveno, el Samsung Galaxy A35 5G. El octavo, el Galaxy A05S. El séptimo, el Redmi Note 13 4G. El sexto es el Motorola G04 4G. Y los cinco más vendidos, el Motorola G54. El cuarto es el Motorola G24 4G. O sea, Motorola tiene tres modelos posicionados. El tercero más vencido es Redmi 13C40 y los dos más vendidos del mundo son el Galaxy A05 Y el más vendido en el mundo, perdón, en Latinoamérica, el modelo más vendido en Latinoamérica este año es, Rosy, la que sabe, es, ¿cuál teléfono?
¿Cuál será el de Google?
¿Será el mismo iPhone?
El mío, sí, tiene que ser.
Es que tiene.
No.
O el Galaxy, el Samsung Galaxy, ¿no?
Ay, Rosy va invicta, muy bien. Es un
Ah.
Samsung Galaxy A15 4G. Samsung Galaxy A15 4G. Es el más vendido en América Latina en este año. Ahora, vienen modelos que van a romper mucho este mercado, según pronostican los conocedores, como modelos de Xiaomi, de Redmi, de Honor, marcas chinas que son muy, muy poderosas. En América Latina, el iPhone no tiene el poder que tiene en Estados Unidos.
Bueno,
Increíble eso.
ya
Bueno,
sabemos.
Antonio, señora.
No, que ya sabemos, Santiago, que hay cosas mucho mejores o igual de buenas que iPhone para los amantes de iPhone.
Por supuesto que sí.
Sí.
Bueno, cada cual encuentra el gusto a las diferentes cosas que usa, ¿no? Yo conozco gente que es amante del iPhone, gente que es amante de Samsung, gente que es amante de Motorola y gente, curiosamente, que ahora se está volviendo amante de nuevo de esos celulares que tienen teclado y que no permiten tanto intercambio de información con las redes sociales. Una tendencia que me ha llamado mi atención. Antonio, definitivamente el que sí ha llamado la atención es usted con esas cifras del mercado dominicano que nos cuenta. Yo conservo mi optimismo en que las cosas van a seguir por buen camino y que el mercado va a cerrar un año excepcional. Esperemos a ver qué pasa y por ahora lo esperamos a usted la próxima semana aquí en Sumas para que le cuente a nuestra audiencia esos numeritos que tanto nos gustan. Muy buenas noches, señor.
Buenas
Buenas
noches,
noches,
Antonio.
solo un dato viral que olvidé decírselo, ya que estaba hablando Santiago del crecimiento del mercado dominicano, es la proyección que siempre la digo, con base en lo que se ha negociado hasta ahora, que son 1.300.000 millones de pesos. La proyección es que más que al ritmo actual, al cierre de año, el mercado bursátil dominicano sumará 32.100 millones de dólares.
Buena
Es una cifra
cifra,
muy, muy
muy
positiva.
buena cifra. Esperemos que sea así. Feliz noche, señor Trujillo.
Buenas noches. Recuerden que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy tenemos una pregunta en Formulemos relacionada con emprendimiento. Ya Santiago nos adelantó en la agenda que va a venir, ¿verdad, Pablo, a respondernos esta pregunta? Pero hoy simplemente daremos como un pequeño abrebocas. Dice lo siguiente: estoy muy interesada en emprender. Quiero saber cómo sé cuánto capital necesito y en qué momento debo pedirlo.
Bueno, gran pregunta. Como decimos, tenemos una sección especializada en emprendimiento. Le consultaremos a Pablo García. Lo que les puedo adelantar es que no es nunca el mismo, ni el momento, ni la cantidad de capital. Depende mucho del modelo de negocio, depende mucho de su capacidad, depende mucho del proceso y el momento en el que se encuentra su proyecto. De hecho, muchas veces lo que recomendamos es que cuando usted lo pida no en calidad de préstamo, sino en calidad de sociedad. Muchas veces endeudarse para emprender no es lo más recomendable. Así que mucho ojo con eso. Como bien dijo Rosy, profundizaremos con Pablo García, que como decimos aquí en Sumas es el papá del emprendimiento en la República Dominicana. Le llevaremos este tema a ver qué respuesta nos da. Pero por ahora, piensen que es muy importante tener claro, pues que no siempre es lo mismo. Y seguramente va a necesitar algo de asesoría de un experto en finanzas o en emprendimiento para que les ayude precisamente a definir cuánto capital se requiere y en qué momento hay que pedirlo. Pero esperemos a Pablo García.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y vamos a
Llegamos.
culminar nuestro programa. Santiago, ya lo dejo decir la frase, pero vamos a culminar nuestro programa de hoy con una frase que yo creo que nos va a poner a reflexionar porque es bastante corta, pero muy precisa. ¿Cómo gasta usted? No lo sé. Dígame, Santiago.
Muy importante, una regla básica de las finanzas. Si usted quiere tener tranquilidad, si usted quiere prosperar económicamente, tiene que seguir esta frase. Esta es la base absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Escuchen muy bien, tomen nota, vayan al podcast, escúchenla cuantas veces sea necesario. Al podcast, no, perdón, a Spotify. Me confundí acá. Vayan, por favor, y escúchenla tantas veces como sea necesario. Viene el señor Brian Tracy, quien es un escritor, y nos dice lo siguiente: gasta menos de lo que ganas. Esa es la base fundamental de unas finanzas saludables. Gasta menos de lo que ganas. Señores, nos vemos mañana. Ha sido un placer compartir con ustedes esta hora. Y bueno, ya nos vamos a descansar a la casita. Muy buenas noches para todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.